Vamos con la continuidad del programa y en este ratito vamos a charlar con Marcelo Arroyo. Él es profesor en el Departamento de Computación en la Universidad Nacional de Río Cuarto y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa. Y lo llamamos porque viste que en los últimos días, las últimas semanas, ataques de ciberdelincuentes, hackers, sí, han sido noticia. Y cada tanto tenemos alguna cuestión que...
Sí, además no es que te hackean tu celu, hackean las cuentas de grandes bancos, de aseguradoras...
La bolsa de valores ahora,
aseguradoras del INTA, los radares del INTA.
Es verdad.
Es un peligro en puerta.
Bueno, cosas que pasan en esta actualidad y que nos genera alguna curiosidad, por lo menos, así que sobre eso le vamos a preguntar al propio Arroyo. Hola Marcelo, buenos días, Facundo Baraíbar, Mariana Cornejo, te saludamos desde Radio Nacional, ¿cómo va?
Hola, buen día, Facundo, Mariana. ¿Qué tal? Gracias por el llamado.
Bueno, contanos en principio, ¿están así? ¿Hay alguna preocupación extra a lo que hay habitualmente con el tema de la ciberseguridad? ¿O son casos que por ahí son más rimbombantes y medio que traen el tema al candelero?
Sí, mira, problemas de seguridad existen desde hace muchos años, digamos, desde que la computación y las telecomunicaciones y todo está en red y esas cosas, los problemas de seguridad comenzaron a partir desde ese momento, ¿no? Desde hace ya unas décadas. Obviamente algunos hechos son más relevantes o impactan más en la sociedad que otros porque, bueno, como decían ustedes, algunos de ellos no es simplemente un que se explota alguna vulnerabilidad o algún problema de un usuario particular, sino que también afecta a grandes empresas, grandes organizaciones del Estado. Y eso lo que hace es que mostrar que el problema de la seguridad informática en particular es un problema complejo, ¿no? Es un problema que hay que poner atención. Y ahora no es solamente un problema de empresas, ¿no? Es un problema de todos, ¿sí? Ustedes seguramente han escuchado un montón de problemas de seguridad que sufren los individuos, digamos, ¿no? La gente común.
Sí, sí. Ahora, Marcelo, estos problemas, estos hackeos que surgen, a ver, ¿surgen con una razón específica, es decir, por ejemplo, robar lisa y llanamente, o también tienen que ver con, digamos, idiosincrasias, podríamos decir, de los y las informáticas, que bueno, es una cuestión de poder burlar códigos de programación para ver si efectivamente son infranqueables o no? ¿Cómo va el asunto bien de los hackers?
Mira, la gran mayoría de los casos es que son ataques realizados automáticamente, digamos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, todos estos casos de los famosos ataques por virus del tipo ransomware, ¿no? Esos tipos que cifran todos los archivos del sistema y que luego piden un rescate, ¿no? Generalmente piden un rescate en plata, digamos. Uh-huh. Esos ataques en general no están dirigidos específicamente a alguien en particular, sino que están realizados por lo que decimos nosotros, un robot, digamos, un programa automático que intenta, y a partir de muchos robos de cuentas de correo electrónico, generalmente se envían mensajes engañosos. La mayoría de esos ataques y de los últimos ataques que estamos viendo son de ese tipo de ataques y se producen por engaños, básicamente, ¿no? Se usa algo que se llama ingeniería social para engañar, por ejemplo, por algún sistema de mensajería a un usuario, y ese mensaje, bueno, probablemente venga de un usuario conocido también porque le han robado la cuenta de correo o WhatsApp o lo que sea, y bueno, y ese usuario lo que hace básicamente es ejecutar un programa que viene escondido, un poco escondido en un mensaje, en un mail generalmente, incluido en un archivo tipo PowerPoint o Office o algo por el estilo, y lo que hace es ejecutarlo, y eso es lo que produce, digamos, el virus, ¿no? Entonces lo que se hace, eso después se propaga por la red local, digamos, de la organización en ese sentido.
Uh-huh. Ahora,
por eso este tipo de ataques en general no son dirigidos. Lo que sucede es que a veces el atacante, cuando se da cuenta que atacó algo importante, bueno, ahí es como que le presta atención, ¿no?
Uh-huh. Ahora, esos ataques propiamente dicho son, digamos, fallas, o sea, defectos del sistema, es decir, que sí o sí se van a producir y hay una persona humana detrás de esos ataques, o es algo que, digamos, el lenguaje de programación establece para determinados momentos de la gestión de algún software, por ejemplo.
Mira, ese tipo de ataques son difíciles de prevenir y de frenar. Obviamente hay técnicas, hay herramientas de frenar esos ataques, porque se dice que esos ataques vienen de adentro. Como te contaba recién, al ser producto comúnmente de un engaño, ¿no?, por un usuario dentro de la empresa, no es un ataque, rigurosamente hablando, no es un ataque desde el exterior. En realidad es un ataque desde adentro. Uh-huh. ¿Por qué? Porque un mismo usuario fue el que, de alguna manera engañada o no, digamos, ejecutó un software malicioso, que se llama, ¿no? Entonces, las defensas informáticas suelen poner foco en los ataques externos, pero no tanto en los ataques internos. Y de esa forma uno logra un ataque interno, digamos, desde adentro. Entonces, si bien hay sistemas como antivirus, sistemas de alertas y un montón de esas cosas que uno puede instalar, digamos, dentro de una empresa o una organización, esos ataques generalmente algún tipo de daño siempre hacen. Uh-huh. Por eso esto tiene que ver mucho, más que todo, muchas veces no son un gran problema de la infraestructura de seguridad que tiene la empresa o la organización, sino también tiene que ver mucho con los protocolos de trabajo y la, básicamente, educación de usuarios, ¿no? Eso es algo que yo siempre aconsejo, que la seguridad no solo se hace desde un punto de vista técnico, sino también desde un punto de vista humano. Uh-huh. Todos tenemos que colaborar para lograr un sistema seguro. Si no colaboramos, es difícil.
Ahora, Marcelo, ¿y cómo puede una persona, entre comillas, ¿no?, una persona racional, que además también está capacitada para el desempeño de un puesto de trabajo, donde el software está absolutamente protocolizado, reglado, monitoreado, visto, etcétera, para descubrir, si vos querés, errores en el lenguaje de programación y apretar un enter cuando no tenía que apretarlo? Es prácticamente, o sea, desde la deducción lógica, un usuario no lo puede hacer.
Bueno, a ver, sí, aunque en este caso, cuando es producto de un engaño así de ese tipo, no es que es producto necesariamente de un error del software, digamos, ¿no? Es que un usuario en particular está haciendo una acción que le está diciendo a la computadora que quiere hacer esa acción. Sí. Bueno, la computadora a priori no puede saber si ese software que está corriendo es un software que va a realizar algún ataque malicioso, excepto que, bueno, esté instalado algún tipo, una especie de antivirus o algo por el estilo, que antes de ejecutar cada programa lo que hace es revisar. Por eso los antivirus en estos casos funcionan, digamos, en general, ¿no? Sí. Obviamente también los antivirus funcionan siempre y cuando el ataque sea conocido. Los ataques que se conocen como de día cero, cuando los antivirus no saben que se trata de un nuevo programa que puede causar daño, lo que se llama malware, los antivirus tampoco a veces lo detectan. Uh-huh. Entre ese problema no es que se está explotando, digamos, un error de software en particular, sino que, bueno, como decía recién, las personas, producto de un engaño probablemente, logran, digamos, ejecutan un software que creen que es otra cosa, y bueno, y logran ejecutar un programa que, bueno, hace este desastre que generalmente conlleva, ¿no? Uh-huh. Y lo que sí es algo que ese tipo de ataques, digamos, debería, en toda organización debería poderse confinar, digamos, ¿no?, de que haga el menos daño posible. Uh-huh. Parecería que en algunas empresas o en algunas organizaciones, eso no está muy bien, digamos, instalado, configurado, y si han tomado, tal vez no se han tomado todas las medidas precautorias para estos tipos de ataques.
Y eso que estamos hablando de empresas grandes, y además también que la seguridad informática se paga, es decir, cuando hablamos de seguridad bancaria o de seguridad de logística, hay, digamos, mucha plata invertida justamente en ciberseguridad. La pregunta también es, más allá de la situación particular de cada uno, el periodo de ventana, podríamos decir, desde que se detecta ese mal funcionamiento hasta que se puede corregir el sistema. En general, para una audiencia que por ahí puede no conocer demasiado de estas cosas, es decir, ¿es posible cada vez acortar más los tiempos? ¿Hay un tiempo ya que establecido para esto? ¿Cuánto sería el tiempo deseable que sucediera entre que se detecta el mal funcionamiento y se puede arreglar?
Sí, mira, una vez que se ha consumado un ataque así de este tipo, generalmente estos ataques como hacen es, bueno, estos tipos de ransomware, digamos, de los que estamos hablando, lo que hacen es cifrar prácticamente todo el sistema. Lo que hay que hacer es un trabajo de que prácticamente hay que hacer la reinstalación de todos los sistemas, ¿no? Entonces, en sistemas grandes, digamos, eso puede llevar un muy buen tiempo. Por eso es crucial hoy, y los equipos de seguridad, digamos, que deberían tener todas las organizaciones, es que, bueno, deberían tener siempre una política de copias de respaldo actualizadas y todo lo demás para hacer lo que se conoce la recuperación del sistema lo más rápido posible, ¿no? En particular, lo ideal es evitar estos ataques, ¿no? O sea, porque un ataque de estos, una vez que se produjo, bueno, uno puede llegar a recuperar el sistema tal vez rápidamente, pero en ese ataque probablemente los atacantes, bueno, obtuvieron información confidencial, que esa información confidencial inclusive puede lograrse para iniciar otros tipos de ataques. En fin, las consecuencias pueden ser muy, muy graves. En sistemas complejos, esa recuperación de los sistemas, a volverlo a poner en un estado, digamos, confiable, puede llevar varios días, ¿no? Acá, no sé si ustedes recordarán, en provincia de Córdoba, el ataque que sufrió el Poder Judicial de la provincia, bueno, hizo que los sistemas hasta el día de hoy creo que están tratando de volver un poco a la normalidad, y aún así sé que se perdió muchísima información.
Marcelo, estamos hablando con Marcelo Arroyo, él es profesor de computación en la Universidad Nacional de Río Cuarto y también aquí en la Facultad de Ingeniería de la Universidad. ¿Quiénes están detrás de la generación de estos ataques? Es decir, vos nos hablaste de virus que por ahí se ejecutan desde las personas, o sea, las personas cuando nos metemos en la compu ejecutamos un virus sin saber, pero la creación de eso, digamos, el hacker, ¿es una persona individual, como fantaseamos un poco, o las empresas mismas como para fomentar toda esta rueda de la seguridad también? ¿Qué se sabe con respecto a eso?
Mira, hay de todo. Se conocen que hay, más que todo, personas físicas. Estos programas generalmente son muy elaborados, ¿no? Sí. Y hoy en día son programas complejos, grandes, que difícilmente lo haga una sola persona. Generalmente son grupos que muchas veces hay grupos que lo hacen por razones políticas, otros grupos están financiados, eso se conoce, hay grupos que logran financiar, y por ejemplo, este tipo de virus del que estaba comentando recién, por ejemplo, se sabe hoy en día que su versión inicial en realidad fue desarrollada en el seno de la NSA, la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, ¿no? Entonces, y eso se conoce hoy en día, digamos. O sea que, fíjense, eso se filtró, eso se logró filtrar. Nadie sabe para qué fue desarrollado eso y bajo con qué objetivos, digamos. Pero eso se filtró en Internet, y esa fue la base de código inicial con que después hicieron varios distintas versiones de este programa, estos programas que andan hoy dando vuelta, tan maliciosos como son de este tipo de ransomware. Hay un montón de tipos de software distintos que tratan de explotar distintas vulnerabilidades de los sistemas. Por ejemplo, se conocen algunos errores de algunos sistemas. Estos ataques principalmente afectan a sistemas tipo Windows, que es el sistema operativo más usado, digamos, en el mundo por la gente, tratan de explotar todos esos errores y probablemente haya esos atacantes, esos grupos hayan descubierto, ¿cierto?, algunos otros errores en algunos de los sistemas o algunas características que se pueden explotar sin que inclusive lo hayan divulgado todavía, ¿no? Entonces, se sabe que hay grupos internacionalmente que desarrollan y que alguna motivación obviamente tienen, pero generalmente son dos, ¿no? O políticas o económicas. Hay grupos que se sabe que están financiados por alguien. Después hay muchos de estos virus que también son iniciados por individuos, digamos, ¿no? Por personas que, bueno, intentan lograr esto famoso de hacer plata, digamos, logrando algún tipo de rescate, ¿no? Algún tipo de solicitando dinero. Hay mucha gente, hay muchas organizaciones que les han pagado a esta gente para que les pasen las claves para recuperar la información. No es lo que se aconseja, por supuesto. Uh-huh. Pero el desarrollo de estas herramientas, porque estos virus hoy en día prácticamente se encuentran en Internet, estos programas, ¿no? Claro. O sea, no es que son un gran secreto. Cualquier persona, digamos, cualquier pibe lo podría buscar y probablemente algo va a encontrar. Tal vez no las últimas versiones, pero algo va a encontrar. Entonces, ni siquiera hay que ser programador para poder usar, digamos, estas herramientas e iniciar estos ataques, ¿no? O sea, todo eso ya hoy por hoy se encuentra en Internet, digamos. O sea, está prácticamente en el dominio público.
Claro, es digamos, cara y seca de un fenómeno bastante complejo, por un lado de la hipercomunicación y por el otro lado la necesidad de seguir preservando, porque esto estamos hablando ni más ni menos que de una cuestión que tiene que ver con la identidad, la privacidad, derechos a desconectarse inclusive. La pregunta, Marcelo, porque en algún momento de la charla mencionabas justamente trabajar sobre la inteligencia social. Y uno piensa en inteligencia social y automáticamente piensa en la inteligencia artificial. Y de acuerdo a lo que comentabas, ¿no? Que es como que las personas son engañadas, entre comillas, para ejecutar un software, ¿verdad? Bueno, en ese engaño, ¿hasta dónde se puede, de alguna manera, despertar conciencias o formar o capacitar para estar atentos en no caer en ese engaño?
Bueno, sí, por eso decía yo que, digamos, hoy en día hay que capacitar, todos nos tendríamos que capacitar, digamos, al menos en, no en informática necesariamente, pero sí, por ejemplo, hay gente, mucha gente, inclusive gente con estudio universitario, profesionales y todo eso, que todavía no tiene muy en claro, por ejemplo, cuáles de todos nuestros datos que usamos todos los días, cuáles son realmente secretos y cuáles no. Entonces, mucha gente por ahí revela secretos, ¿no? Ante estos engaños, ¿no? Revela los famosos engaños de la gente que les logran entrar a su cuenta bancaria.
Definime, perdón, Marcelo, definime qué entendés informáticamente como secreto. ¿Qué sería
un secreto? Por ejemplo, es cualquier información que es absolutamente confidencial, que solamente es tuya, digamos, ¿no? O mía. Y no se la podemos decir absolutamente a nadie. Eso es un secreto. Por ejemplo, un PIN de un cajero con una tarjeta, ¿no? Eso es un secreto. O, no sé, los tres dígitos del código de seguridad de una tarjeta de crédito, por ejemplo, ¿no? Ajá. Sin embargo, el número de la tarjeta de crédito no es secreta, digamos, ¿no? Generalmente esa información no debería ser pública, pero es casi pública, podríamos decir, ¿sí? Uh-huh. Pero una contraseña, por ejemplo, ¿no? Una contraseña es un secreto, absolutamente, y no se le debería dar absolutamente a nadie, ¿no? Esa es información absolutamente confidencial. Entonces, hoy en día que usamos los bancos online y todas esas cosas, usamos un montón de secretos, ¿no? El código de seguridad que recibimos, por ejemplo, con la famosa esta doble autenticación que recibimos en el teléfono,
la token.
Ese código de seguridad también es un secreto, no hay que divulgárselo absolutamente a nadie. Y así es como se logran las estafas de que te roban el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Viene por ese lado. Claro. Y eso es porque la mayoría de la gente no sabe exactamente que ese código de seguridad que recibiste en el teléfono en realidad es un secreto que no se lo tenés que decir absolutamente a nadie. Entonces, esos conceptos, digamos que son conceptos simples, digamos, pero bueno, está bien, con la complejidad de la terminología que tenemos hoy en día y de todas las cosas que yo sé que a mucha gente le parecen muy complejas, y son muy complejas algunas, bueno, creo que un poco de educación, formación y divulgación de esas cosas es fundamental. Lo mismo como decía al principio, también para todos, hoy en día todos trabajamos con computadoras, entonces tener un poco en cuenta cuáles son los riesgos a los que nos exponemos por el solo hecho de estar conectados a Internet, que todos lo estamos, eso también es importante, digamos. Solamente para no hacer algunas acciones o tratar de darse cuenta de que algunas acciones que podríamos hacer pueden ser peligrosas, ¿no? Y podrían tener consecuencias que hoy en día son, para nosotros mismos inclusive, son muy graves, ¿no? O sea que nos roben la cuenta de correo, que nos roben el WhatsApp, o ni qué hablar de una cuenta bancaria, ¿no? O algo por el estilo, las consecuencias pueden ser, podemos tener mucho dolor de cabeza, digamos, ¿no?
Marcelo, pensando en esto y un par de consejitos con respecto a cosas capaz particulares que nos pasan, pero ponele, esto de mantener las contraseñas guardadas en los dispositivos, también es un riesgo, supongo.
Sí, sí. Yo siempre aconsejo, vienen programas que se conocen como llaveros, ¿no? Que son para eso, por ejemplo, para guardar un montón de contraseñas. El problema que tenemos con las contraseñas es que tenemos que acordarnos de un montón, ¿no?
Claro.
Porque no se aconseja siempre usar la misma contraseña para todo, ¿no?
Sí.
Entonces, vienen programitas que se llaman llaveros, en donde uno en ese llavero lo que hace es guardar todos los secretos. Entonces, lo único que se tiene que acordar uno es la contraseña que se tiene que usar para el llavero. Entonces, con esa única contraseña que vos te tenés que acordar, bueno, podés guardar de manera segura, digamos, las otras, ¿no?
Está bien. Pero después la tenés que ponerle
cada vez. Nunca guardar un secreto de manera, lo que se dice, de manera plana, digamos, ¿no? De manera legible.
Sí, ¿sí? Está bien. Pero, por ejemplo, vos con estos llaveros después tenés que entrar, ahí recuperás la contraseña de tu correo electrónico y tenés que poner la contraseña. No es que te metés al llavero y automáticamente aparece la contraseña a ponerle en tu correo como hacemos habitualmente cuando lo guardamos.
Sí. Bueno, hoy en día muchas aplicaciones tienen lo que se llama su llavero, ¿no? Muchos sistemas operativos también lo tienen, digamos. Windows lo tiene su llavero, entonces muchos de estos programas ya están incorporados en el sistema. Entonces a veces uno le dice, bueno, mira, la contraseña del correo electrónico yo la guardo en el sistema, entonces cuando la tengo que poner, el sistema me propone, che, es esta, ¿no? Entonces esto es para facilitar el uso, digamos, ¿no? Pero el sistema en ese sentido las guarda de manera cifrada, digamos, para que un usuario las pueda robar, bueno, tiene que tener acceso físico al dispositivo, ¿no?
Sí.
Por eso es conveniente de que cuando el sistema te propone una contraseña, el uso de llaveros, pero protegidos con otra contraseña, digamos, ¿no? Y que esa sería la única contraseña que uno tendría que acordarse, digamos.
Sí, claro.
Tienen muchos programas de ese tipo.
Igual
pero el problema de contraseñas es un drama, ¿eh?
Sí.
Aún para los especialistas.
Y aparte que a tantos años de desarrollo de la informática todavía no se haya superado ese obstáculo, es raro también, porque, digamos, no puede ya a esta altura una sola persona individualmente, por más elaboración que haga mental, es franqueable ya a esta altura. Con el data mining son millones y millones de datos, terminan sacando las contraseñas. Sí. Rápidamente.
Sí. El uso de contraseñas justamente como sistema de seguridad es un sistema que tiene sus muchas desventajas, digamos. Como ventaja es su simplicidad, generalmente. Pero bueno, eso está basado en la idea de que solamente esa persona o ese usuario, bueno, ese es quien posee ese secreto, ¿no? Entonces es una buena idea de cómo autenticar, porque lo que hacemos con contraseñas, los sistemas lo que hacen es autenticar a un individuo, ¿no?
Sí.
O sea, asegurarse que ese individuo es quien dice ser, digamos, ¿no?
Sí,
pero
claro.
Bueno, hablando de otros ataques, últimamente ha habido, y principalmente en La Pampa, ataques de lo que se conocen de otra forma también, como lo que se llama el cambio de chip, ¿no? En los teléfonos.
Sí.
No sé si han escuchado ese tipo de ataques.
Que en realidad alguien se presenta en una casa de teléfonos y dice que perdió el chip, le dan uno nuevo y con un número viejo sería, ¿no?
Sí, exactamente, sí. Y le dan un chip con el número, por ejemplo, de tu teléfono.
Claro.
¿No? Y el problema, ese problema, bueno, obviamente es un problema de las empresas de telefonía celular, básicamente, que yo no puedo creer
que no chequeen.
¿Cómo lo hacen? La verdad,
claro, no chequeen,
algunas
que son
de
vos.
Las empresas están haciendo las cosas muy mal, pero muy, muy mal. Y el problema de eso es que uno no tiene ninguna defensa posible, ¿no? Uno ni se entera de que le han otra persona, es como que le ha quitado el número de teléfono, le ha robado el número de teléfono.
Marcelo, eso pasa en Argentina nada más, ¿no? ¿O pasa en otros países de la región también?
Ha pasado en otros países, ha pasado inclusive en Europa y esas cosas. Ah. Principalmente eso pasó mucho con la pandemia, porque en la pandemia se empezaron a hacer muchos de estos trámites vía telefónica. Uh-huh. Entonces, bueno, una persona haciéndose pasar por otra, diciéndole que se le había roto el chip o que se le había roto el teléfono, entonces necesitaba el chip nuevo y esas cosas, y se hacían vía telefónica. Entonces, acá en la Argentina también se empezaron a hacer vía telefónica, y el problema es que acá en la Argentina se siguen haciendo todavía ahora, pero mal, digamos, o sea...
Y no después, digamos, de
las cosas que se hacen en vía telefónica, pero se tienen que tomar los recaudos extremos para asegurarse que la persona que está llamando por teléfono es quien dice ser, justamente, es un problema de autenticación, digamos.
Y ahora, con todo el hackeo que ha habido de los servicios de inteligencia, estamos hablando de todos los chats que se conocieron de Telegram, por ejemplo, tanto el lago escondido como la logística para el atentado a la vicepresidenta, después de semejantes hitos informáticos, eso todavía tampoco se modificó, o sea, sigue siendo así.
Sí, sí, y esos hackeos fueron con acceso físico a los teléfonos, ¿no? Ya se conoce eso, cómo se hizo, o uh-huh. sea, a esas personas, inclusive es aberrante, es una aberración de que alguien haya ordenado a algún técnico que en ese teléfono pusieron un programa malicioso y que permitía filtrar toda esa información, digamos, ¿no? Eso también es terrible. Por eso digo que hoy tenemos un problema a todos los individuos, porque, no sé, hasta a mí me da miedo llevar a reparar mi teléfono, por ejemplo, en el caso que tuviera algún problema, ¿no? Mm. Porque uno no sabe qué puede hacer un técnico con el teléfono en sí, digamos. Si es que tiene que acceder a lo que es el software, bueno, tiene acceso y uno nunca después termina. Es muy difícil después analizar realmente si el teléfono han puesto alguna especie de lo que se llama un malware o algún programa de estos que espían o que revelan información o que hacen alguna otra cosa, ¿no? Es complejo el sistema.
Sí.
Y otro problema de la seguridad es que los sistemas hoy en día cada vez son más complejos, y la complejidad hace que sea mucho más difícil detectar problemas, ¿no? Hoy en día estamos hablando, no sé, que cualquier sistema tiene cientos de miles de líneas de código, y se sabe que prácticamente no existe un sistema que sea 100% seguro, ¿no?
Inclusive
es un problema grave.
Marcelo, valorar qué es un problema, porque yo pienso, por ejemplo, en los millennials. Los millennials, ya el tema de la privacidad como tal, en cuanto a imágenes del ámbito privado, del cuerpo, etcétera, tienen otra valoración de lo que consideran un problema. También sí, es eso, sí, digamos. Los adultos por ahí nos preocupamos más por el tema, más que nada, del dinero, que no nos saquen la plata. Pero también hay un montón de otros órdenes de la vida que están totalmente desregulados y que no tenemos ni noción de si somos mirados, sí, monitoreados, contados desde algún lado.
Sí, yo digo siempre que como sociedad estamos permanentemente cediendo derechos en ese aspecto, derechos a la confidencialidad y qué sé yo, ya prácticamente los hemos perdido muchos. Muchas veces, inclusive, en pos de la seguridad misma de la sociedad también, pero bueno, todos sabemos que hoy estamos siendo filmados en las calles, en las rutas, en la vereda, en todos lados, ¿no? Así que impedir que alguien sepa dónde estamos hoy en día es prácticamente imposible, ¿no? Uh-huh. Así que eso es complicado. Hay ciertos aspectos de la confidencialidad de las personas, o de la privacidad, si queremos, de las personas, que hoy en día, por la tecnología misma, ha hecho que eso prácticamente tengamos que cederlos a esos derechos, digamos, de alguna manera, ¿no?
Marcelo, con respecto a, viste que por ahí te aparecen, sobre todo en las compus, o en algunos dispositivos, esto de que caducó el sistema de antivirus, ponele, pensando, sí, también en una cuestión más individual, si querés. ¿Qué hay que hacer en esos casos? ¿Hay que darle bolilla? ¿No? ¿Eso es 100% seguro? ¿Se utiliza muchas veces como para ponerle un virus, entrarte un virus en el dispositivo?
Sí, yo recomiendo hoy en día, por ejemplo, en el caso de antivirus y esas cosas, yo recomiendo, hay muy buenos antivirus que son libres, en cuanto a que son gratis, digamos, ¿no? Sí. No son comerciales, porque los que te dicen eso que caducó, generalmente lo que caduca es la licencia, en donde uno tiene que lograr pagar, digamos. En la Argentina somos especialistas en no pagar software, digamos, ¿no? En tener todo...
craqueado.
Mal llamado pirateado, sí. Software, digamos, de alguna manera que no lo hemos pagado. Software comercial que no lo hemos pagado. Hemos, de alguna manera, conseguido una copia, lo hemos instalado y lo usamos. Yo creo que en ese sentido no hace falta. En particular, por ejemplo, yo prácticamente no uso software propietario, no uso software comercial, uso todo software libre. Y con el caso de los antivirus y todo eso, hay excelentes productos libres también. Yo recomiendo usar esos, son muy buenos. Y además, una cosa fundamental es, para seguridad, es mantener todo el sistema actualizado. No solamente los antivirus, sino no solamente eso, sino tener todo, el sistema operativo, todas las aplicaciones que usemos, mantenerlas actualizadas. ¿Por qué? Porque las actualizaciones muchas veces lo que hacen es corregir ciertos errores, como hablábamos antes, o ciertos defectos de diseño que habilitaban ciertos ataques, ¿no? O sea, claro, que una actualización generalmente lo que hace es corregir alguna vulnerabilidad que podía tener el sistema. Por eso es que es fundamental que tengamos nuestros sistemas actualizados, ¿sí?
Bien.
Esa es una buena práctica, digamos.
Buen punto. Marcelo, muchísimas gracias por esta serie de consejos. Te vamos a llamar cuando tengamos algún problema.
Nos quedamos un poquito intranquiles.
Y vamos, pero claro, sí, nos vamos medio paranoicos, pero bien, sabiendo que hay soluciones y sabiendo que al final somos los hombres, las mujeres, los que dominamos a las máquinas. Porque detrás de todo este bolonqui hay tipos y tipas haciendo...
apretando mal.
Apiñando dañar.
Enter. Sí. No, por eso digo que... no hay que convertirse en un especialista, pero cada vez hay que tener más cuidado, ¿no? Y hay que ser un poquitito paranoico y sospechar, principalmente de algunos mensajes. Si algún mensaje nos parece un poquitito sospechoso, bueno, preguntarle a algún técnico, algún especialista, a ver qué pasa antes de hacer clic en cualquier lado. Principalmente si estamos usando plataformas tipo Windows o algo por el estilo, ¿no? O teléfonos en Android y esas cosas. Hay otros sistemas operativos que son más inmunes a ese tipo de ataque porque, como decía, muchos de estos virus y estas cosas funcionan básicamente solo en una plataforma. Están diseñados para esa plataforma. Por eso digo, quienes usan esas plataformas, ser un poquito desconfiado, por ahí, claro, ayuda mucho.
Exactamente. Gracias, Marcelo, por este rato, ¿eh?
Bueno, hasta luego.
Un abrazo. La palabra de Marcelo Arroyo, él es profesor del Departamento de Computación en la Universidad Nacional de Río Cuarto y en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Pampa, hablándonos un poquito sobre la inseguridad informática, la seguridad informática, de todo lo que hay que tener en cuenta en el día a día para no quedar tan expuestos.